RetroBits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Ya sean bienvenidos a otra emisión más de RetroBits, este programa donde hablamos todo acerca del mundo de los videojuegos. Bueno, también les traemos ahí otro programa en específico, otro programa especial, ¿verdad? Como siempre. Bueno, ya les da la bienvenida a Manuel Rugero, preparado para esta emisión.
De este lado les saludo, chao para los cuates, esperando estén teniendo una excelente semana y que tengan lo que resta de la semana, ¿verdad? Pues ya como lo comentó Manuel, es un programa especial como... todos los programas que tenemos que son especiales.
Que todos son especiales.
Es como, somos como los papás, ¿no? O sea, hay hijos que no puedes decir, es que es mi favorito.
Todos son sus favoritos.
Todos son sus favoritos.
Así es.
Bueno, de este lado los saluda Alejandro Valdovinos, ya una vez más con ustedes, listos para este programa del día de hoy, y espero que les guste este tema que traemos en esta ocasión, pues, disculpen, en esta ocasión, pues, un tema que no hemos tratado de manera, o sea, centrándonos en eso realmente, o sea, ya hemos hablado mucho del origen y la historia de los videojuegos, pero no hemos hecho un programa 100% centrado en eso. Ajá, entonces, pues vamos a hacer este programa empezando con las primeras generaciones de consolas, que para la gente que no está muy enterada, hay mucha gente que piensa que la generación de 8 bits es la primera generación de consolas. Pero para nada es así, hubo otras antes, entonces vamos a hablarles un poco sobre esto. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con una cápsula que sí nos muestra, o más bien nos habla,
una introducción
sobre este tema, que es de los primeros videojuegos y su origen?
Se considera que la electrónica comenzó con la invención del diodo en 1904, pero sería hasta...
El origen de los videojuegos se remonta a la década de 1940. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras lograron construir las primeras supercomputadoras programables. Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico no se hicieron esperar. Poco a poco se lograron programar juegos de ajedrez, juegos de póker y los famosos tres en raya, también conocidos como ceros y cruces. Durante la Segunda Guerra Mundial, el matemático británico Alan Turing había trabajado junto al experto en computación estadounidense Claude Shannon. Las ideas de ambos científicos señalaban la inteligencia artificial como el campo más importante hacia el que había que dirigir todos los esfuerzos en la investigación. En 1949, Claude Shannon presentó Programming a Computer for Playing Chess en una convención de Nueva York, en la cual presentaba muchas ideas y algoritmos que todavía son utilizados en los programas de ajedrez. Turing, en colaboración con Campernone, había escrito ya un programa de ajedrez en 1948, pero no pudo ser implementado porque no existía ninguna computadora tan potente como para ejecutarlo. En 1951, el australiano John Bennett presentó su Nimrod en una feria británica. Se trataba de una enorme máquina capaz de jugar al NIM. La máquina recibió una buena aceptación, pero fue desmontada para utilizar sus piezas en proyectos más serios. Otro juego que se había implementado era el 3 en raya, que Alexander Douglas creó en 1952 como parte de su tesis doctoral. Ceros y cruces, como también se lo conoce, mostraba unos gráficos muy similares a los actuales, y a pesar de que fue mostrado solo a algunos estudiantes de la Universidad de Cambridge, es considerado por muchos como el primer videojuego moderno de la historia. Este mismo año, Arthur Samuel también había realizado un programa capaz de jugar a las damas. Pasó los siguientes años refinando su programa, y finalmente, en 1961, logró que este venciera a los campeones estadounidenses del juego. En 1950, el 90% de los hogares norteamericanos disponían de al menos un aparato de televisión, y para entonces muchas personas comenzaban a preguntarse si era posible utilizar esos aparatos para otra cosa que no fuera la recepción de programas. En 1947, la compañía Dumont había explorado la posibilidad de permitir a la gente jugar con sus aparatos de televisión. Thomas Goldsmith y Estelle Mann, empleados de la empresa, patentaron su tubo de rayos catódicos, Cross, aparato basado en un circuito eléctrico que permitía al espectador disparar misiles a un objetivo, pero no llegó a comercializarse jamás. Pocos años más tarde, Ralph Baer tuvo una visión que sería crucial en el desarrollo de la industria de los videojuegos y que le valió el título de el padre de los videojuegos domésticos. En 1951, Ralph Baer trabajaba como técnico de televisión y junto a algunos colegas había recibido el encargo de construir un receptor desde cero. Para comprobar los equipos, usaban instrumentos que dibujaban líneas y patrones de colores que los técnicos podían mover a través de la pantalla para ajustarla, y a partir de esa idea se planteó la posibilidad de construir aparatos de televisión que permitiesen algo más que la simple recepción de programas, pero mantuvo alejada su idea hasta 9 años más tarde. A pesar de los diversos avances tecnológicos, para el año 1958 el concepto de videojuego aún resultaba elusivo. Sin embargo, William Higginbotham presentó un proyecto que cautivaría a todos los visitantes de su laboratorio: un juego de tenis construido con la pantalla de un osciloscopio y circuitería de transistores. El juego recreaba una partida de tenis con vista lateral de la pista y una red en el medio, y líneas que representaban las raquetas de los jugadores. Se manejaba con sendos controladores que se habían construido a tal efecto. El proyecto recibió el nombre de Tennis for Two y es considerado por muchos como el primer videojuego de la historia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para Retro Beats.
Bien, ahí escuchamos esta cápsula que nos presenta el buen Alex. Y a mí lo que me llama la atención es que los primeros videojuegos estaban basados como en juegos de mesa, pero eran versiones electrónicas, como ese del 3 en raya o el ajedrez o así más o menos.
Las damas también. Y bueno, también antes los videojuegos se basaban en cosas que ya existían, ¿no? O sea, el origen de los videojuegos, los juegos que salieron al principio de la historia de los videojuegos eran videojuegos que se basaban en como ya decía, juegos de mesa, en deportes, pero no eran así como que tan creativos en el aspecto de que creaban historias o creaban cosas nuevas, sino que trataban de transmitir algo que ya existía a través de un videojuego, pero eran muy muy simples. O sea, nada que ver con lo que se hace ahora. De hecho, pues no había como tal computadoras que fueran tan dedicadas potentes a los videojuegos, y tan potentes. De hecho, como menciona la cápsula, algunos de los primeros juegos, que son dos, estaba el de Tres en Raya, que también aquí conocemos como El Gato, y otro que la gente considera más como ya como un videojuego, es el de Tennis for Two, que se hizo pues ahí con una pantalla medio extraña y unos controladores también que no son como los de ahora. Obviamente eran muy muy diferentes, pero es lo que la gente considera como los primeros videojuegos, porque hay mucha gente que tiene la idea de que el primer videojuego fue Pong, pero no es así. Es de los primeros videojuegos que se comercializaron, que hicieron maquinitas, pero no es el primer videojuego que existió, ¿verdad? Podría ser el primero que se comercializó, que tuvo mucho éxito, pero no es el primero que... Bueno, ni siquiera es el primero, porque de hecho los primeros que se comercializaron ya en maquinita fueron como Galaxy Game y Computer Space, que eran copias de un juego que se hizo en el MIT, que era de naves. Tenía gráficos vectoriales a blanco y negro, y era sobre un combate de naves espaciales para varios jugadores, para dos jugadores me parece que era. Y luego hicieron la maquinita.
Y luego lo curioso es que el Pong, bueno, ni siquiera era una consola como tal, o sea, no era comercial. O sea, nada más lo crearon y tenías que irlo a jugar a cierto lugar.
Sí.
Y de tan hecho, grande que estaba el aparato
ese. El aparato. Y de hecho, aquí ya comentaba Chavo de algunos, de las primeras consolas. La primera consola fue la Magnavox Odyssey, y es una consola muy extraña porque no mostraba gráficos como los de ahora. O sea, realmente lo único que hacía era como alterar la señal de la televisión y mostraba ciertos patrones de luces, y para hacer como que estabas jugando algo, para no verlo tan abstracto, tenías que pegar en la televisión unas láminas transparentes que tenían ciertos dibujos, y así ya hacías como que estabas jugando algo, como un juego de tenis, de hockey, así. Sí tenía cartuchos intercambiables, pero eran como para cambiar el comportamiento de las luces
de que los aparecían puntitos en la pantalla. Sí, las láminas esas eran como para poner el escenario.
Pero ya como lo comenta bien Alejandro, para que no haya equivocaciones, estamos hablando de la primera videoconsola doméstica, que fue en 1972. Así y según la información que encontré, hay 330 mil unidades vendidas, ¿verdad? Y valía $99. La segunda, que es una que también antes de iniciar el programa estaba comentando Alejandro, es una que se llama Atari Pong, que salió en 1975. Se lee la descripción, ¿verdad? Que el caballo de Troya para que Atari se introdujera en los hogares.
Sí, de hecho esa consola se basó del Pong, de ahí su nombre.
Sí, porque el juego de Pong también fue en la arcade, fue hecha por Atari y hicieron su versión casera, que es esa, la Atari Pong, pero curiosamente solo traía ese juego. O sea, era una consola que tú comprabas por un juego. No podías meterle cartuchos, era el solo juego de Pong.
Era todo el juego en sí.
Casero. Y de hecho, después la empresa Magnavox demandó a Atari por supuesto plagio, ¿no? Sí. Pero era porque su consola Magnavox Odyssey tenía un juego pues que era muy similar al Pong, pero o sea, ¿cómo vas a demandar dos palitos que sí, se avientan en un otro palito, otro puntito? Entonces, por ahí creo que la demanda no llegó a más, así se hicieron como más ruido y de hecho sacaron una consola con esa polémica. Creo que era la Magnavox Odyssey 2 y ya era una consola más acorde a la época a lo que había hecho Atari. Pero pues sí, o sea, ahí está el dato de que el primer videojuego no fue Pong, sino
como versiones electrónicas de juegos populares.
Juegos populares que existían en... Bueno, que existen todavía, pero no fue el Pong el primer videojuego. Y de hecho ese que les comentaba que era de naves espaciales, que ahorita se me está yendo el nombre, que se creó en el MIT, lo hizo Steve Russell y otras dos personas. Ese juego no lo patentaron, entonces fue de los juegos más clonados que hubo y los metieron en diferentes maquinitas. Diferentes empresas hacían su maquinita de ese juego y los creadores no podían pedirles regalías ni demandarlos porque no lo habían patentado. Entonces realmente tenía, digamos que, uso libre. Entonces ahí yo pienso que si lo hubieran patentado y hubieran sacado su maquinita, les hubiera ido muy bien a los creadores del juego. Pero no, nunca lo hicieron.
Qué curioso.
Sí,
y ya lo mencionaba Chavo que en el 75 salió el Atari. 2 años después, en el 77, saldría el Atari 2600. Que ese pues ya tenía un procesador más potente para la época y ahí ya podías jugar diferentes juegos y si ya se podían poner cartuchos.
Y bueno, claro, no, esa ya es la segunda generación de consolas. Bueno, o sea, así como lo marca la información que encontramos nosotros en internet, las que le habíamos comentado, la Magnavox, el Atari Pong y otra que se llamaba Coleco Vision, fueron supuestamente la primera generación. Y a partir de cuando salió la que ya nos estaba comentando el buen Manuel, el Atari 2600, ya es la segunda generación.
Así es. Bueno, llegó la hora de ir al primer corte de estación. No se vayan, enseguida regresamos aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits.
Estamos de regreso aquí en RetroBits y les recordamos que estamos regalando una taza. Bueno, desde el programa anterior creo que ya lo andamos tratando de regalar, pero nadie llama. Para llevársela tienen que comunicarse a los teléfonos 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Es una taza con el logotipo del programa.
Muy bien, pues ahí está ese regalito para que la gente llame. Solo hay que aclarar que hay que venir por aquí a la radio. No tenemos sistema de envíos todavía, pero bueno, estamos hablando en esta ocasión sobre las primeras generaciones de consolas y un poco del origen de los videojuegos y aclarando un poco de cuáles fueron los primeros videojuegos que existieron y cuáles son las primeras consolas y las primeras generaciones. Hay un poco de desinformación en cuanto a este tema, pero bueno, ahorita seguimos hablando un poco más y ya se incorpora aquí el cuarto integrante de este programa.
¿Qué tal? Les saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono. Me encontraba por ahí en control operativo un poco atareado, pero ya estamos aquí. Primera generación de consolas, pues hay mucha información y dudas también que tengan, pues con mucho gusto las vamos a estar resolviendo. Ahorita alguien dijo ahorita, bueno, yo estaba escuchando el tema y alguien comentó de la Magnavox. Pero ¿saben por qué el nombre de Magnavox?
No.
Es que había televisiones Magnavox.
Oh, por la
es
marca.
Que la empresa las compró.
Y las televisiones Magnavox fueron en las que se experimentó para hacer la consola. Y sí, por eso les dieron el nombre de Magnavox.
Sí, de hecho, algo que iba a meter en la cápsula.
Yo tenía una televisión Magnavox.
Era como Ralph Baer presentó su primer prototipo de la Magnavox. Pero no se llamaba Magnavox, obviamente. Se llamaba Brown Box.
Ah, sí, así le decían.
Ajá, pero no aceptaron su proyecto en una empresa. Entonces, otra empresa se interesó por su proyecto y fue la empresa Magnavox. Entonces, la sacaron con el nombre de Magnavox Odyssey. De ahí viene ese nombre.
Ok. Y bueno, aquí revisando una imagen. Supuestamente la segunda generación de consolas es del 75 con el Atari 2600 y el Atari 5200. O sea, ya la segunda generación.
Pero ya implementando cartuchos.
Sí, ya con cartuchos.
Porque la primera generación no implementaba cartuchos, estaba el juego integrado en la misma consola. Por eso es la primera generación de consolas.
La Magnavox sí tenía, bueno, no eran como tal cartuchos, sí eran como una pequeña placa, como un chip grande, pues. No tan grandes como los cartuchos de NES. Era como la, ya ves que los cartuchos de NES tenían una placa, que es la que se lee, y es muy pequeña en comparación al cartucho. Son muy pequeñas. Era como la pura placa para leer, pero era como para alterar el comportamiento de los patrones que salían en pantalla. No era realmente que cambiara mucho el juego. Sí había esos cartuchos, pero eran muy diferentes a los que usaban ya después.
Ok. Y bueno, en el 80 saldría ya uno de los primeros videojuegos pues más famosos que conocemos actualmente, el Space Invaders de Taito.
Sí, de hecho, la industria de los videojuegos no estaba tan globalizada en aquel entonces. Ya ahorita pues cualquier juego que sale en una parte del mundo llega aquí. O al revés, ¿no? Un juego que se hace aquí en México llega a Japón. Entonces no era tan así. Había industria en Estados Unidos y había otra industria muy diferente en Japón. Entonces, sí. Mientras aquí en Estados Unidos se vendían ciertos juegos, allá en Japón se vendían otros, o en Europa
no
también.
No como ahora, ¿eh?
Ajá, que todos los juegos son los mismos, antes era muy diferente. Ya cada compañía decidía si llevar un juego a cierta región o no. Y, de hecho, hubo también un mercado muy fuerte en Europa que no fue tan conocido en el resto del mundo, pero eso ya va con la tercera generación. Ahorita, si me permites, esta imagen que estamos viendo, bueno, la audiencia no, más bien nosotros, es como un timeline de las generaciones y ya marca también la segunda generación, que como ya bien dice es el Atari 2600. También salió la Magnavox Odyssey 2 y luego fue el Intellivision y el ColecoVision, que son prácticamente de la misma compañía. De estos, pues realmente yo... Hay muchos juegos más que nada representativos del Atari, como son el Pitfall, Adventure también. Había ciertos juegos también de tenis, de golf. Y sin duda uno que es muy representativo de la Atari es el infame...
El E.T.
que llevó a la industria a un quiebre así muy, muy, muy fuerte. Todo esto se dio porque también quitaron al presidente de aquel entonces de la compañía de Atari y pusieron a otro. Entonces el nuevo presidente como que no tenía mucha noción de cómo hacer las cosas. El mercado se empezó a inundar de juegos que tenían muy mala calidad. Entonces, en ese tiempo no había como tanta prensa de videojuegos, no había gente que se dedicaba a hablar de videojuegos,
a reseñarlos. No existían esas conferencias que tenemos ahora.
Entonces la gente no sabía qué comprar. Era como ir a comprar cualquier juguete, ¿no? Mucha gente lo que hacía era guiarse por la portada de los juegos y así los compraban. Entonces, imagínense ustedes, llegan a una tienda, ven cientos de juegos en la estantería y no saben cuál comprar. Ustedes van a comprar el que les parezca más interesante según la portada, ¿no? Pero muchas veces la portada no tenía nada que ver con el juego y eran juegos de muy mala calidad. Entonces la gente dejó de comprar videojuegos y fue un punto de quiebre muy fuerte. Todo eso empezó desde que sacaron el Pac-Man para el Atari, que también era un port muy malo. sea, nada que ver con su versión de maquinita. Atari pidió una licencia a Namco para hacer un juego de Pac-Man en su Atari, más bien para portearlo a su Atari 2600, pero no era tan potente como las arcades, ¿no? Entonces, mientras que el juego en arcade era muy bueno y era muy exitoso, uh-huh. el juego que salió ya en la consola era muy malo. De hecho, los gráficos no se parecían en nada. El tipo de laberintos era muy feo, tenía muchísimos errores, y la gente pues de ahí empezó como a darse cuenta de que los juegos no eran tan buenos
para el Atari.
Ajá. Y luego creo que la gota que derramó el vaso fue cuando, para ya casi navidades, iban a sacar el juego de E.T. La licencia les costó muy muy cara para sacar ese juego. El juego fue muy apresurado, creo que dieron 4 semanas para hacerlo al programador.
Muy poco tiempo
para hacer un juego. Entonces lo tenía que tener listo para antes de Navidad, para que ya estuviera en tiendas. Entonces el juego salió y fue realmente un fiasco. Tenía muchísimos errores y era prácticamente injugable. Entonces la leyenda cuenta de que se deshicieron todos los cartuchos y los enterraron en un desierto. Y realmente sí es cierto. Sí, ya años después, hace unos años, los encontraron, y sí es cierto que los enterraron. Entonces... Uh-huh. Creo que ahí ya fue cuando la industria sufrió un gran declive en Norteamérica. Mm. Mucha gente pensaba que los videojuegos eran una moda pasajera y que ya pues nunca más iban a regresar a ser lo que eran antes. Sin embargo, Nintendo en Japón estaba teniendo muchísimo éxito con su Famicom. Entonces, Nintendo, al darse cuenta de que ya no había competencia en América, decide traer su consola a América. Mm. Pero... la forma en que lo trajeron fue muy diferente, ya que, bueno, como el mercado también se llenó de otras consolas, no solamente la Atari, había muchísimas consolas, no podemos nombrarlas todas, había muchísimas. Había un montón de computadoras programables, un montón de consolas pues que eran de diferentes tipos de juegos electrónicos. Entonces, la Famicom quiere decir Family Computer. Pero ellos sabían que si traían esa consola con ese nombre acá a América, no les iba a pegar, porque la gente ya estaba harta de ese tipo de computadoras con juegos. Entonces lo que hicieron fue cambiar el nombre a Nintendo Entertainment System.
Uh-huh.
Ya no era una consola, era un sistema de entretenimiento. Al menos eso quisieron hacer ellos, para que la gente lo viera de esa forma. Igual, uh-huh. para que tuviera más ventas, metieron al ROB, que era un pequeño robot que te ayudaba en ciertos juegos.
Oh, sí lo llegué a ver.
Y venía en bundle con la NES, con algunas unidades de la NES. Entonces, al principio, de hecho, la gente no compraba a la NES. De hecho, se presentaba en algunas ferias y en convenciones, y la gente no le hacía caso. Ya hasta cierto punto la gente empezó a tomarse más en serio la NES, y ya fue cuando, digamos, que el videojuego resurgió en Norteamérica.
Uh-huh. Y bueno, llegó la hora de ir a otro corte de estación. No se vayan, así que regresamos con más aquí en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Se considera que la electrónica comenzó con la invención del diodo en 1904. Pero sería hasta 1948, con la aparición del transistor, que llegaría a la revolución electrónica, ya que comenzarían a fabricarse aparatos más pequeños y de mejor calidad. En 1972 aparecería la primera consola de videojuegos llamada Magnavox Odyssey. Este aparato utilizaba transistores como base de su funcionamiento. Fue rechazada por marcas como Motorola con un precio de $100, vendiendo en ese mismo año más de 100.000 unidades. Incluía 10 juegos distintos, como tenis, hockey, submarino, Simon, Sky, etc. Y era conocida popularmente como The Brown Box. En 1975 saldría una consola que supuso una verdadera revolución en el mercado. Se trata de Atari, un dispositivo basado en el juego de Pong, programado en los años 50. En 1977 aparece Atari 2600, con un procesador de 8 bits, y con la posibilidad de jugar múltiples juegos que venían en forma de cartucho y se podían adquirir por separado. En 1980 se publicó el juego Space Invaders de Taito, y marcó un verdadero punto de inflexión en las ventas que se multiplicaron. En 1977 también aparece Nintendo en el mercado de consolas domésticas con la Color TV Game 6, que incluía 6 juegos, todos eran variaciones del Pong. Este aparato permitía diferentes colores y la posibilidad de jugar entre dos personas. Nintendo, con la ayuda de Mitsubishi, consiguió diseñar un procesador más potente, con más juegos incluidos en la ROM. En 1978, Nintendo propone una consola que incluía volante y palanca de cambios para jugar un sencillo juego de carreras. Hasta ese momento, la compañía solo desarrollaba juegos arcade. En 1984, Nintendo lanza la consola llamada Famicom en Japón, o NES para el resto del mundo. Esta consola de 8 bits, con unos 60 millones de copias en todo el mundo, contó con más de 8.000 juegos, entre ellos el Super Mario Bros., y se dejaría de producir oficialmente en 1996. En las navidades de 1979, Mattel lanza su Intellivision, que terminaría desencadenando la primera guerra de las consolas contra Atari 2600, al tener unos gráficos revolucionarios. Intellivision fue la primera consola de 16 bits, y también fue la primera en usar las redes, ya que a través de la línea telefónica se podían descargar juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola, la ColecoVision, que causaría una gran polémica debido a que Coleco, la empresa de juguetes oficial encargada de fabricar esta consola, distribuía un conector para poder jugar en este aparato los juegos de Atari 2600. La consola de videojuegos Mega Drive apareció en Japón en 1988. Aunque tuvo cierto éxito en Europa y América del Sur, no logró despertar el interés de los mercados de Japón y Estados Unidos, que a mediados de los 80 estaban dominados por Nintendo con el 92 y 95% del mercado. En 1990, SNK lanzó su consola de videojuegos Neo Geo en Japón. Se trataba de una auténtica consola de lujo, ya que ofrecía las mismas características de diseño gráfico y funcionalidad de los juegos arcade. Estas son algunas de las primeras consolas que salieron al mercado. ¿Conocías alguna de ellas? ¿Llegaste a jugar alguna? Elaborado con información del portal electrónico tspine.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Regresamos de este segundo corte de estación. Esperemos estén disfrutando toda la información que les estamos dando. Bueno, para que también sepan, como ya lo habían mencionado, ¿no?, de los orígenes de las consolas domésticas. Entonces, nada más para repetirlo, el tema del día de hoy son las generaciones de las consolas. Acabamos de escuchar esta nota del buen Manuel, donde nos está hablando ya de...
de las primeras consolas comerciales que salieron.
Exactamente.
Y nada más como dos datos destacables, interesantes. Es que la primera guerra entre consolas que hubo fue la contra la Intellivision, bueno, más bien contra la Atari 2600 y la Intellivision. Fueron las primeras dos consolas que por ahí se andaban peleando. Vale. Ese es uno, y el otro, ¿cuál era el otro? Ya se perdió.
El que decía en la cápsula.
Sí, de lo que decía en la cápsula.
No, digo que el que decía en la cápsula, el nombre.
Eran las, esta la primera guerra de consolas, la que tuvimos. Bueno, también el juego de Super Mario Bros. Que nació con la Nintendo, Nintendo NES, en el 84. Que la NES tuvo más de 8.000 juegos también. Demasiados.
Sí, no, ya no creo que es.
No, imagínense.
De hecho, sí. Bueno, yo iba a decir de la cápsula, de los componentes de las primeras consolas, cómo fueron evolucionando.
Ah, sí, que los transistores.
Los transistores y los diodos y todo eso tienen mucho que ver.
Sí.
O sea, es una evolución tecnológica bastante grande, porque de hecho los primeros videojuegos, es que los videojuegos fueron creados por error casi.
Sí, porque
los videojuegos son prototipos de computadoras que eran para la guerra.
Exactamente.
Entonces prácticamente son de esos eurekas que salen. Y de ahí salió la idea de los videojuegos, de ese tipo de experimentos que llegaron a hacer. Incluso se llegó a hubo rumores de algunas consolas, ciertos juegos que estaban vinculadas con cosas del ejército. Que según que en realidad sí controlabas armamento real. Pero eran solamente supersticiones porque toda la historia detrás del videojuego venía por lo mismo de la tecnología militar.
Eran como experimentos que hacían, ¿no? Simulaciones.
Eran simulaciones, experimentos y demás. Y la gente se empezó a crear una idea de que si jugaba cierto videojuego, en realidad sí, no estabas jugando, sino que sí, en realidad estabas controlando a lo mejor un misil o estabas controlando algún armamento. Pero sí, o sea, los videojuegos, el nacimiento de las consolas y de los videojuegos fue eso. Así fue como fueron naciendo. Ya después se adoptó el que fueran para diversión. Porque dijeron, a lo mejor estaban en el ejército y dijeron, está divertido, ¿no?
Sí, no, y aparte el dinero, dicen, ahí hay negocio.
Ahí hay negocio, sí. Y las primeras, digamos, computadoras que llegaron a hacer todo eso, pues eran unas computadoras enormes. Y con una pantallita
muy pequeña,
microscópica, en forma de radar. Y todo a blanco y negro. Y pues quién sabe qué salía ahí, ¿verdad?
Sí,
no sabías ni qué.
Les llamó la atención que a lo mejor un puntito se movía de un lado a otro.
Fue sobre todo eso. El ver algo, el movimiento en una pantalla.
Que
pues
tú
era,
lo controlabas.
Ajá. Porque ya la televisión, pues ya la teníamos. La televisión y ya veías eso. A lo mejor pienso que veían eso y decían, pues es como tú estar haciendo televisión tú mismo, no exacto, tanto como videojuego. Ya después se adoptaría ya como un tipo de recreación, de diversión, pero al inicio yo pienso que fue eso, como hombre blanco descubrir fuego o algo así, ¿no?
Sí, por esas como simulaciones que la gente creía. Incluso, sí, yo pienso que desde aquellos tiempos ya creían que los videojuegos eran malos.
Sí, es que...
Yo no cambié ese punto.
Sí, pero yo recuerdo mucho eso de que sí, porque los videojuegos surgieron como experimentos militares. Uh-huh. Y de ahí surgió todo y mucha gente sí se creó. Además que más antes pues había mucha gente que era muy conservadora. Estamos hablando de los... ¿De qué años? ¿50s?
No. Sí, sí, más o menos de los 50 fue cuando salió el Pong.
Estamos hablando de gente que no estaba acostumbrada a ver un tipo de tecnología así de ese estilo. Que estaban acostumbrados a su radio, a su televisión a blanco y negro. O estaban acostumbrados a otro tipo de cosas. Y de repente que empiecen a llegar a ese tipo de cosas. Y llegaron, de hecho llegaron de una manera... muy frágil. Fue muy muy frágil el haber apostado por todo este tipo de proyectos porque en realidad no sabían si iba a ser redituable o no. Y hubo muchos casos de que pues no la pegaron. En Italia la Magnavox tuvo una edición. En Alemania también tuvo una edición, pero la hacía una compañía alemana. En Italia la hacía una compañía italiana y le cambiaban nada más el nombre. Pero la parte central de la consola era el Magnavox. O sea, se hicieron como una copia de esa consola y le pusieron otro nombre. Y se entregaron al mercado ese tipo de cosas. En países como Italia, Alemania, o sea, en la parte de Europa, porque Japón y Estados Unidos pues estaban como que, siempre han estado como que muy de la mano en ese tipo de cosas, las cosas tecnológicas.
Ok.
Mucho, qué bueno que mencionas Europa como ya consumidor de videojuegos, porque, bueno, hace rato tocaba el punto de que en Europa hubo un mercado también muy importante, sobre todo en Reino Unido, con lo que fue el lanzamiento de algunas consolas como la ZX Spectrum, que no eran consolas como las que se hicieron en Japón o en Estados Unidos, sino que más que una simple consola, tú podías programar tus juegos desde esa misma consola. incluso ahí es el nacimiento de el desarrollador independiente, como mucho ahorita lo llaman, que los juegos indies. Creo que el juego indie nació en aquella época, ya que había muchas personas que estudiaban con libros comprados a través de correo, estudiaban cómo programar videojuegos, hacían sus videojuegos y los vendían. La forma de vender sus videojuegos antes era venderlos a través de correo, porque pues no había internet como ahora. Entonces, pues ahorita cualquier desarrollador hace un juego, lo sube a Steam o a alguna otra tienda, ya cualquiera lo puede comprar de manera fácil e inmediata, ¿no? En aquellos tiempos, si querías comprar un juego, lo que se hacía era contactar al desarrollador de dicho videojuego. Entonces mandabas pues tu pago y ya te mandaban tu copia de dicho juego para tú jugarlo en tu sistema. Entonces de ahí esa industria creció mucho, y en Reino Unido los videojuegos tuvieron un boom bastante interesante, que no salió tanto de ese lugar y que no nos llegó así como a América, o que tampoco llegó a Japón. O sea, fue una industria un poco diferente. Era más como de desarrolladores y gente que quería aprender a desarrollar. O sea, una industria un poco diferente a la que se veía acá. De hecho, muchos desarrolladores como John Carmack y John Romero, que son de Estados Unidos, también se basaban mucho en cómo trabajaban los británicos.
Los de Doom.
Ajá, los que hicieron Doom. De hecho, ahí la historia de Doom también es muy interesante porque, bueno, mejor lo hablamos después, pero también chequen por ahí la historia de Doom, que estos jóvenes de niños se interesaban mucho en la programación y de hecho aprendieron de esa forma también. O sea, comprando libros por correo, se interesaba mucho en lo que hacían los británicos. Y de hecho, en Reino Unido surgió una de las compañías que ya otras generaciones más futuras trajeron juegos muy buenos, que fue Rare. Rare hacía juegos para la ZX Spectrum y tenían muchísimo éxito. Eran nada más dos hermanos, y también se unió a la compañía a la esposa de uno de ellos. Eran muy pocas personas los que estaban en la compañía, y realmente fue una compañía que tuvo muchísimo éxito. Perdón. Y bueno, entonces en Reino Unido había muchísimos desarrolladores. También en España un poco empezó a salir desarrolladores nuevos, pero como que fue un ambiente más cerrado, más controlado, no llegó tanto a otros lugares del mundo.
Ok. Bueno, mencionando a esta consola, que en realidad era un ordenador, era una computadora en sí, no era una consola.
Era una consola como tal, era un ordenador personal.
Ok.
Una PC gamer.
Una PC gamer, ahí está. Es que sí, son muchas como las historias que hay, porque también el concepto de consola y eso, porque antes eran computadoras en sí. Y luego que era ya la primera consola, y luego que los cartuchos y todo eso. Entonces también como que no hay una fecha exacta de cuándo se creó la primera consola.
Sería a partir de la Magnavox, pero antes ya había muchos prototipos.
Había prototipos y era como una computadora en sí.
Ajá, entonces hay como una línea gris ahí de quién realmente creó la primera consola. Me imagino que incluso alguien antes de la Brown Box hizo otros prototipos, pero nunca llegaron a comercializarlos, a presentarlos, porque simplemente los habían hecho por diversión, supongo. O sea, puede ser como el caso de los brothers que hicieron el juego de esos de las naves, que no lo patentaron y no pensaron que iba a ser un juego tan famoso y te iba a dar tanto dinero. Entonces, igual yo me imagino que mucha gente hizo sus consolas o prototipos, pero nunca los presentó o nunca los patentó.
Sí, como hablando de los desarrolladores independientes, me imagino que hubo mucha gente en la época, pues, que le sabían a esto de la tecnología, de la electrónica, pues que desarmaban computadoras o hasta cartuchos y ellos mismos hacían como que sus propias versiones de juegos.
Sí, incluso
sus versiones como arcade o algo así.
Había desarrolladores que no vendían sus juegos, los regalaban. O incluso había revistas, aunque creo que sí es un poco más después, pero había revistas que pagabas tú una suscripción mensual a esa revista, y esa revista te venía cada mes con un juego que desarrollaban exclusivamente para esa revista, y de esa forma ganaban dinero los desarrolladores. Pagabas tú una suscripción para que cada mes te mandaban un juego nuevo. Entonces el comercio de los videojuegos, la industria era muy diferente a como la tenemos ahora. Y bueno, pues ya regresando al caso de Nintendo, creo que es la consola más famosa de aquella época, la NES. Pues yo pienso que todos jugamos la NES alguna vez, incluso alguien de aquí, pues me imagino que la tuvieron, ¿no?
Sí, todos.
Yo no, pero...
todos menos tú. No, pero Nintendo antes ya había sacado otra consola, la Color TV Game, que nada más tenía 6 juegos. Y esa fue la como que su primera versión.
La antes de game de color anaranjado la consola.
Exactamente. Y bueno, nada más eran 6 juegos y eran variaciones del Pong.
Sí.
Como el que el 999
en uno. Que juego.
Todas son variaciones del mismo
controles
juego.
Conectados directamente a la consola que no tenías que conectar.
Sí, también. Y de hecho, pues yo pienso que se basaban en ese tipo de controles para su Famicom, porque también recordemos que el Famicom venía con los controles ya pegados a la consola. Y cuando se lanzó ya el NES en América y en Europa, bueno, me parece que en Europa no se lanzó como NES. Bueno, en América sí se lanzó como NES, los controles se cambiaban, se podían desconectar, no como en la Famicom. Y también otra estrategia que usaron para vender la NES, además del ROB, fue que desarrollaban un juego que traía una pistola, que fue el famoso Duck Hunt. Era una pistola que disparaba a la pantalla para cazar patos, entonces también fue muy famoso ese juego. Incluso había versiones de un cartucho que traía 2 juegos, traía el Mario Bros. Y el Duck Hunt. Y todavía es común de encontrar ese juego.
¿Es común
No, es común encontrar ese, bueno, ese paquete de 2. Lo que vemos es
común o no, vamos a un corte de estación y sigue, regresamos aquí en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats y se acaba de comunicar con nosotros don Antonio Pérez, compañero colaborador del programa Pláticas de Juventud, y nos decía que él recuerda que sus hijos jugaban ahí un juego como de carreras, que él se acuerda ahorita con este tema que estamos tratando, que un juego de carreras, y también el juego de Mario Bros, que es conocido pues por mucha gente, sí, mundialmente ya, ese todo mundo lo ubica.
Sí, y menciona que el juego que de carros que jugaban sorteaba obstáculos, y creo que sí recuerdo.
¿Cuál juego será?
No recuerdo el nombre, pero ya ves que había esas consolas piratas que traían un cartucho de 700 juegos en uno, y eran juegos de la NES. Yo recuerdo haber jugado en esas consolas un juego que es la descripción que él nos da, que es un juego que es una pista sin línea recta, y solamente tienes que ir sorteando obstáculos, y chocas, pierdes.
Yo como que recuerdo.
Creo que el carro era rojo.
Sí, yo también como que me acuerdo de ese juego, pero
no recuerdo el nombre.
Sí, yo tampoco. Y no eran como obstáculos, eran otros vehículos.
También bueno, eran vehículos y también, obstáculos.
Sí, ya lo llegué a jugar en arcade de ese juego, pero hace muchísimo tiempo.
Sí, había ese juego. Y hay otro parecido, tal vez se refiere a ese, porque ese que digo yo es como de vista desde arriba.
Hay otro que
porque hay otro que es de vista lateral, que es un cochecito rojo también, que está como en una ciudad así de noche. También está medio curioso, ¿no? No recuerdo el nombre, pero son juegos también ya, pues, de la NES, ya bastante viejitos. Pero, bueno, regresando al tema de las primeras consolas, ya estamos cerrando, pues, estas generaciones, llegando a los 85, 87 con la NES. Que bueno, ya mencionábamos que llegó acá a América después de que hubo pues un crash en la industria, ¿no? Todo por culpa de Atari, que no había calidad en sus juegos. Y Nintendo vino a corregir eso, ya que los juegos que sacaban, no sacaban cualquier juego. Tenían que ser juegos de calidad y tenían su sello de calidad de Nintendo. El problema aquí es que había condiciones para los desarrolladores. Solamente podían sacar una cantidad limitada de juegos por año. Y entonces empezaron a haber compañías que creaban otras compañías para poder sacar más juegos en la NES. Llegó a haber otra compañía que hizo ingeniería inversa a los... Bueno, más bien no, se robó la patente, porque alegó que le habían robado la patente de los cartuchos de la NES y el sistema y todo eso, y dejaron ver la patente a esa compañía, entonces se robaron la patente y lo que hicieron fue sacar sus propios cartuchos no licenciados por Nintendo, porque tenían un chip que hacía que solamente podía leerlo si tuviera ese chip. Tú no podías hacer un cartucho y luego ponerlo en la NES porque no lo iba a leer, porque le faltaba ese chip que solo Nintendo producía. Entonces ellos pensaban a crear ese propio chip para sacar los juegos que no estaban licenciados por Nintendo, y luego les cayó una demanda. Pues que esperaban que pasara, ¿no?
Sí, pues, Y más de Nintendo.
Y más de Nintendo. Entonces, eso fue como lo bueno y lo malo de Nintendo, que salvaron un poco la industria, pero tenía muchas restricciones con los desarrolladores. Incluso, ya mencionábamos a Rare, Rare hicieron lo mismo. No se robaron la patente, sino que Nintendo decía que nadie podría hackear su consola. Y Rare, los de Rare pudieron hacerlo. Entonces ellos viajaron a Japón a presentarles a Nintendo que ellos habían podido hacer ingeniería inversa a la NES y que podían hacer juegos muy diferentes a los que hacían los demás, con una mejores gráficos y todo ese tipo de cosas. Incluso si vemos Battletoad parece un juego desarrollado ahora. El tipo de movimiento que tiene es muy fluido para la época, porque hay juegos de NES que son muy lentos. Los gráficos también son muy avanzados para la época. Entonces a Rare le permitieron hacer más juegos que a otras compañías. Entonces, ahí fue un caso especial. Y bueno, pues Sega también empezó a echarle el ojo al mercado americano. Y para competir con la... sacaba una consola antes, pero no fue tan exitosa. Mencionabas, de hecho, creo que en la cápsula, una consola de Sega que tuvo presencia también en Japón y en parte de Sudamérica, pero que...
Oh, la Mega Drive.
Ajá, pero bueno, la Mega Drive es como se le conoce, me parece que en Europa. Y aquí nos llegó con nombre de Sega Genesis. Y esa fue la consola que...
que no fue muy popular en Japón y en Estados Unidos. Más en Europa y en Sudamérica.
Y en Estados Unidos sí empezó a vender porque los gráficos ya eran de 16 bits. De hecho, ya ahí se abre una nueva generación. Entonces esa consola le ganaba en potencia al NES. Incluso fue una guerra muy sucia ahí de que sacaban publicidad echándole mano a Nintendo. Y de esa forma ya Nintendo sacaría su próxima consola, pero creo que ya ese es tema de un próximo programa, ¿no? Porque ya son las generaciones de 16 bits que pues, sin duda trajeron juegos increíbles, de los mejores que yo he jugado.
Chavo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué opinas, Chavo?
Pues yo digo que... platicador, ¿verdad?
Yo creo que como fue hace mucho tiempo...
¿andaba en la oficina? Que no se nota que andaba en la oficina, ¿verdad?
A ver. Le quedan perdidos con el chiste.
No, de nada. Platícanos.
¿Qué te pareció esta plática tan...
Nutritiva.
Quedé bien llena. Bueno,
ya como comentario, me imagino que ya no se nos acaba el tiempo, entonces
voy a gracias
y pues conclusiones, ¿verdad? Fíjense, ¿quién diría que las personas que iniciaron con estos prototipos de videojuegos, como dice Cristian, ¿no? Así como pura casualidad de chiripada, como dirían aquí, hasta el punto en el que han llegado, ¿no? O sea, antes cuando nada más era una cuestión de diversión momentánea, los juegos muy básicos para la actualidad, que son juegos bastante desarrollados, bastante definidos.
Que hay ligas, competencias.
Exactamente. O sea, y hasta el punto en el que ha llegado que hay personas que viven tanto de jugarlos y mostrar cómo juegan, hasta personas que se dedican de lleno a esto, ¿no? Y estamos refiriéndolo a las personas que juegan en los reconocidos, digamos que actualmente eSports, que son deportes electrónicos, que muchos todavía no lo conocen como tal, mas sin embargo hay quienes viven y ganan bastante bien, ¿verdad?
Ya incluso Azteca ya va a sacar su... ya le está dando importancia a los esports. Azteca Deportes ya está metiendo mucho a los esports también. ESPN también empezaron a meterle mucho a los deportes electrónicos.
Pero porque están viendo que de verdad llama bastante la atención, hay personas que le invierten.
Que hay dinero por medio.
Y viendo dinero,
patrocinadores interesados.
Exactamente. Entonces imagínense, desde un punto tan pequeño hasta llegar a lo que es hoy en día el mundo de los videojuegos, que incluso tiene un programa de radio relacionado a los videojuegos.
Sí, gente sin que hacer, ¿no?
Bro, no diga esto.
Se vuela, sí.
Tranquilo, de repente ya.
Ya denle su programa.
Se voló la barra, Manuel.
No, así es cierto, ya.
Digo.
A veces uno...
Sí.
Uno no piensa en la importancia que a veces pueden llegar a tener todos los videojuegos. Y es muy interesante su historia, que ya tiene rato. Y pues a ver qué nos espera de aquí a otros 50 años. A ver qué es lo que vemos en el futuro.
Pues
ya son 60 años, de hecho.
Son 60.
Yo hubiera querido verlo la realidad virtual como nos la pintan en algunas películas, pero...
No, bueno, te falta.
Pienso que en algún punto va a llegar, pero no...
que me hubiera gustado ver.
Sí, te va a...
Sí, te va a,
bueno,
sí te va a tocar, está, pero...
Si me toca la mujer, va a estar ciego. No, es broma, es broma.
Va a ser como en Black Mirror, ni siquiera vas a necesitar este... lentes, va a ser una cosa que se te meta al cerebro y ya.
No, ya cuando tengo esa cosa en el cuerpo ya no me gusta.
Ya no juego,
¿eh? Ahí con que se te conecte a tu cerebro directamente, ya diferente. Sabe, a lo mejor sí nos toca, ¿no?
Mañana.
O mañana.
Ok.
A ver, jóvenes, entonces
ya para... Mi opinión final. ¿Quieres mi opinión final?
Sí.
Retrobits de chavo. No, está bien, pues sí, igual coincido, la evolución de los videojuegos es constante, ya vamos arribando a la novena generación, entonces pues cada generación tiene un punto distintivo, por eso hay diferencias entre cada generación y son, tienen que ser diferencias muy marcadas para poder decir que es de una generación avanzada. Entonces ya vamos sobre la novena y pues se ven cosas ya estratosféricamente muy grandes, consolas estratosféricamente con muchas cosas, nada menos ya estamos viendo el prototipo de la nueva PlayStation 5, que se ve medio se ve medio extraña, estratosféricamente extraña.
Creo que era el quinto desarrollo, ¿no? El que
está... Parece más un como una grabadora gigante. Bueno, no gigante, grande.
¿Sabes qué se me grabó? Como una silla de un... De una...
No, una Barbie.
No, como una silla de un Transformer, ¿no?
Se ve medio extraño, pero es el prototipo. Recordemos que son apenas los rumores que están saliendo de esa consola. Y pues ya... Veremos qué tan potente, porque sí están diciendo que sí va a ser una consola muy potente, que puede ser palomitas en ella, me imagino. No sé, pero ya se ve el gran avance desde esos
transistores
y todo eso allá, una tecnología muchísimo más avanzada con placas y procesadores de alta gama. Que ya son enfriados ya no por ventiladores, ya son
por líquidos.
Ajá.
Sí, sí.
Es bastante grande eso.
Para que las consolas sean más potentes, no se traben, no se calienten y tengan más durabilidad.
Sí.
Sí, pues ya a ver qué nos depara el futuro, que a ver hasta cuándo vamos a seguir teniendo consolas, porque con eso de que el gaming en la nube y todo eso, a lo mejor ya no van a existir, van a desaparecer. Pero pues a ver qué.
Pues sí, pues ya.
Sí.
Espero que les haya gustado este especial de las primeras generaciones de consolas, de la primera a la cuarta, ¿verdad? Llegamos, no, tercera. Tercera generación. Entonces, pues vamos en otros programas a seguir hablando de esas generaciones de consolas, no la próxima semana, sino pues ya después, ¿verdad? Para que también no se aburran, ¿verdad? De lo mismo. Ya mencionando otras nuevas generaciones que están ya más contemporáneas. Pero bueno, pues espero que les haya gustado el programa de este día. Nos escuchamos en la próxima aquí en RetroBits.
Mission all over. Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.